no dejo descendencia.
Usted es nuestra última esperanza.
¿Que yo sé qué?
El nuevo emperador de Japón.
Tócate los huevos.
La película se llama Los Japón, está dirigida por Álvaro Díaz y protagonizada por Dani Rovira, y a pesar del tono de comedia que acabas de percibir, se basa en hechos reales. Y es que Coria del Río, en Sevilla, tiene mucho que ver con Japón. Nos vamos a remontar a 400 años atrás, comienzos del siglo XVII... Una expedición de aquel país, del país nipón, llega hasta la localidad andaluza. Y como en España se vive tan bien, algunos se quedaron. Juan Manuel Suárez, Japón, ha escrito de Sendai a Corea del Río. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sendai es la ciudad japonesa de donde zarpó aquella expedición y Corea del Río donde se asentaron vuestros antepasados. ¿Es así?
Sí, a grandes rasgos sí. Sendai es una gran ciudad cerca de la cual está Ichinomaki, y cerca de Ichinomaki hay una pequeña bahía que se llama de Shukinodura, y exactamente de allí, del gran arco que es la bahía de Sendai, es de donde partió ese barco, como usted ha dicho muy bien, a comienzos del siglo XVII. Exactamente salieron de allí en octubre de 1613 y llegaron aquí al río Guadalquivir y a Coria un año exactamente después, en octubre del 14.
Es la historia de Marco Polo, pero al revés. ¿Qué venían buscando?
Exacto, sí. En realidad esta es una idea interesante porque hasta esta expedición, hasta esta navegación, todas las grandes navegaciones se hacían buscando el este. Y esta es la primera que realmente viene buscando el occidente desde el este, ¿no? Bueno, la motivación es compleja, pero por sintetizar mucho, digamos que parte de un interés del señor feudal que había fundado Sendai, que gobernaba toda la región de Tohoku, que se llamó Date Masamune, y que quería conseguir la entrada también de las naves y del comercio japonés en lo que era el galeón de Manila, es decir, todo el comercio que se hacía por españoles desde Manila, desde la Filipina hasta Nueva España, hasta México. Para eso, lógicamente, necesitaban autorización de la monarquía española, y entonces el Date Masamune consiguió armar una embarcación en todo igual a los galeones españoles que lo construyeron allí, portugueses y españoles, y contó con un samurái al frente, con un militar ligado a él por la fidelidad de esta clase, y a un personaje clave en toda esta historia, que es un sacerdote español, concretamente sevillano, de nacimiento, Luis Otelo, el cual conocía el japonés, y entonces Masamune lo utilizó a él como una especie de introductor de embajadores, a lo cual Luis Otelo pidió a cambio el que Masamune se comprometiera a autorizar la evangelización de aquellas tierras, librándola de las persecuciones que ya por entonces habían comenzado. Así que es una relación de intereses comerciales y de intereses religiosos los que trajo a esta expedición, primero hasta España y luego hasta Roma, en un viaje que, visto desde la perspectiva de la época en que se hizo, resulta verdaderamente alucinante.
Claro, ¿cómo llegaron hasta España? Año de viaje.
Pues fue en ida y vuelta, tuvieron que cruzar dos océanos y la parte sur de México, el continente americano, ¿no? Madre Ellos mía. salen desde Shukinoura, y su primera parada es en el puerto de Acapulco. Desde allí, fíjense, tienen que cruzar, cuando ellos saben que el virrey de Nueva España no puede autorizar lo que ellos quieren y que tienen que venir a buscar a la monarquía española, van desde la costa pacífica de México hasta la costa atlántica y van a Veracruz, en donde se embarcan en los galeones de la carrera de India, y con una estancia en La Habana acaban llegando a Sanlúcar de Barrameda, donde llegan el 5 de octubre del año 1614, y ya a partir de ahí remontan el río hasta Sevilla.
Pero, donde... Juan Manuel, en ese periplo no se quedan japoneses en otras ciudades ni en otros países, donde se quedan es en Corea.
Al parecer no, porque hay una parte de los que salen de Japón que cuando tienen que enfrentarse a la dura realidad de continuar el viaje hasta España, hay una parte que se vuelve, pero se vuelve a Japón. Llegan de nuevo a Acapulco, embarcan en el San Juan Bautista, que era la nao que les había traído, y regresan a Japón. Y el resto de la expedición llega aquí. Y solo un grupo, digamos, de lo que sería el séquito, sigue todo el viaje, primero a Madrid y luego a Roma y luego la vuelta al lado de Hasekura y de Luis Otelo. El resto es un grupo de japoneses que se queda en Corea, y hay otro grupo que, bueno, pues que anda por Sevilla y que anda sobre todo por una finca de rural de Espartina, que es un pueblo del Aljarafe cercano a Sevilla. La finca se llama Mexía, uh-huh, y está al lado de un monasterio franciscano, el monasterio franciscano de Loreto. Porque estos japoneses en todo su recorrido, siempre que pudieron, estuvieron parando y estuvieron siendo asistidos por la orden franciscana, que era la orden a la que pertenecía Sotelo, ¿no?
Uh-huh. Y se quedan en Corea 25, ¿no? El 25 japoneses, más o menos.
El número es difícil de precisar, y yo creo que ninguna de las cifras que se han dado se hace con la suficiente solvencia documental, porque para empezar no acaba de saberse bien cuántos llegaron. Por tanto, hacer un cálculo, pero bueno, esa cifra es una cifra que aceptamos más o menos como posible.
Como posible, ¿no? Y los descendientes de estos viajeros nipones sois vosotros, que lleváis el apellido de Japón, ¿es así?
Sí, porque hay una práctica que entonces era habitual, y que ha sido luego habitual mucho tiempo, hasta prácticamente la creación de los registros civiles con el Estado liberal ya en el siglo XIX, ¿no? Un catedrático de la Universidad de Sevilla que se llama Juan Gil, que publicó hace años un libro maravilloso que se llama Hidalgos y Samuráis, este cuenta el que había japoneses que se montaban como polizones en este galeón de Manila que iba desde Filipinas a Nueva España. Y él cuenta del caso de algún japonés que se había encontrado en la documentación que él maneja viviendo en la zona del estado de Jalisco. Y había uno de ellos a los que se le llama Cosme Japón. Y yo he podido encontrar otro caso incluso anterior en un libro de un jesuita llamado Fernando García Gutiérrez, un verdadero maestro que había estado mucho tiempo en Japón, a quien yo le tenía un enorme afecto y una gran gratitud, porque con él aprendí muchísimo de todo esto. Y él publica un pequeño libro ya al final de su vida que recoge las cartas que mandaban los misioneros que estaban en Japón y que estaban en Filipinas, y que las mandan a Roma para informar de aquello. Pues bien, San Francisco Javier, que fue el primer misionero español que llega a Japón, cuenta cómo, estando en Macao, preparando el salto ya para llegar a Japón, llegó a visitarlo para informarle un jesuita portugués, y dice textualmente: venía acompañado de un Japón que conocía su lengua. Es decir, no decían japonés, y por supuesto no decían el apellido, hasta ahí podíamos llegar.
Claro, sería mucho más sencillo decir Japón que cualquiera, claro, de los apellidos que trajeran, correcto, esos viajeros, claro.
Entonces, esos mismos casos que están datados con anterioridad a la llegada de ellos aquí a Corea, pues pasaría. La teoría puede ser que algunos se quedaran y cuando fueran a registrarse aparecieran ese apellido, o que alguno de ellos tuviera relaciones y dejara descendencia con mujeres de aquí. Lo cierto es que ya en el ayuntamiento en 1640 hay ya por primera vez documentos en los que aparece el apellido, y en la iglesia, en partidas de bautismo, aparece también más o menos de la mitad del siglo. Lo cual es lo lógico, porque como usted sabe muy bien, en las partidas de bautismo se recoge claramente cuando nacen, ¿no? O cuando tienen algún otro sacramento. Pero en los documentos municipales se registran también los vecinos, en los censos, en los padrones y todo eso, pero solo se registran los que son mayores de edad. Luego, si nació algún niño en el año 14, pues cuando tenía 20 años, estábamos hablando ya del 34 o por ahí. Y del año 45, 42 o 45, hay ya documentos con el apellido Japón. Y nunca antes hubo ninguno. O sea que la relación de causa-efecto parece bastante evidente.
Juan Manuel, déjame que salude a Juan Francisco Japón. Él es presidente de la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura Suenaga, que fue el jefe.
Y mi sobrino.
¡Ey! Todo queda en casa, de aquella misión marítima. Juan Francisco, sí. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, buenas noches.
Aquí escuchando al tío, ¿no? Anda que no te habrá contado historias.
Bueno, escuchándolo y aprendiendo, como siempre.
Y aprendiendo, ¿no?
Bueno, sí, sí.
De aquella visita y asentamiento de unos cuantos japoneses, ¿qué queda en el pueblo? Cuéntanos.
Bueno, quedan muchas cosas, pero yo diría que lo más importante que queda es la amistad, ¿no? La amistad que se ha establecido sobre todo en los últimos 30 años y gracias especialmente a mi tío Virginio, que fue el gran impulsor de todo esto, ¿no? Que cuando empezaron a venir los primeros japoneses a Corea del Río, él investigó bastante el apellido Japón y yo creo que lo veían por Corea como una figura quijotesca, ¿no? Como diciendo, bueno, este hombre, ¿a dónde va con estos japoneses, no? Y bueno, ¿quién nos iba a decir que años después, pues el futuro emperador de Japón, el príncipe Naruhito, visitó Corea del Río en el año 2013, ¿no?
En el año 2013. Bueno, ¿qué tendrá Corea del Río que hizo que estos japoneses se quedasen ahí a vivir y formasen una familia? Cuéntanos, ¿qué les hizo precisamente elegir Corea para asentarse?
Bueno, pues yo creo que fueron varios los factores, ¿no? Uno, evidentemente, le gustaría mucho a las mujeres coreanas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y aparte, pues bueno, teniendo en cuenta que los japoneses siempre han tenido fama de ser buenos pescadores, aquí tenemos el río Guadalquivir, entonces pues eso es una garantía, ¿no? Eso junto con lo que es la agricultura, pues yo creo que tenía las condiciones para poder vivir, ¿no?
Bien. Y no podían volver muchos de ellos, o no quisieron volver.
Claro, no. En aquella época, pues se estableció el shogunato, ¿no? Que consistía en que, bueno, que empezó una persecución contra los que se habían convertido al cristianismo. Hay que recordar que en esta expedición se habían bautizado, ¿no? Entonces, claro, el volver a Japón, pues tenían el riesgo de que podían ser decapitados. Entonces, cuando llegaran a sus oídos esas noticias, pues claro, yo si me hubiera visto en su pellejo, pues me lo habría pensado muy mucho a la hora de intentar volver a Japón, ¿no? Entonces,
aparte pues, que en Corea no se está mal. Y no se vive mal.
No se está nada mal, nada mal.
De aquella expedición procede el apellido Japón y hay una leyenda, que me la podéis corroborar vosotros si queréis o no, sobre que todos los descendientes tienen una marca genética, una mancha o decoloración en las nalgas. ¿Eso es verdad,
bueno,
o no es verdad?
Realmente no todo el mundo, ¿no? No todo el mundo. Sí, sí, mucho, pero no todos. Yo, por ejemplo, en el caso concreto de mi hijo, Diego Japón, sí nació con la mancha mongólica y, bueno, para nosotros es un orgullo total y lo tenemos hasta certificado y todo por la doctora, ¿no? Mi caso no es el único.
En casa tenemos mi hija María del Carmen y una de sus hijas, mi nieta Julia, lo tenía con la mancha que se desaparece luego cuando van a cumplir 3 años o por ahí, lo tenía efectivamente.
También. ¿Y rasgos en los ojos?
Bueno, el rasgo en los ojos, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay mucha gente de Corea con apellido Japón que cuando los ven los propios japoneses se sorprenden, ¿no? Parece que son uno de ellos y otros no, ¿no? Pero bueno, hablando de rasgo, hubo una exposición aquí muy interesante en Corea del Río que se llamó El rostro, rastro de samurái, una exposición fotográfica que hizo un gran fotógrafo de Corea que se llama Alejandro Sosa. Y en esa exposición pues se pusieron 400 fotos de apellido Japón y luego se seleccionaron como 30 o 40 de esas fotos de las personas de mayor edad. Eran fotos en blanco y negro y sin maquillaje, nadie llevaba maquillaje. Entonces, a través de una técnica fotográfica, pues se mezcló los rasgos de esas 30 o 40 personas de mayor edad para dar con el hipotético primer samurái que estuvo en Corea del Río. Fue una exposición con un éxito tremendo, exposición que ahora mismo se está exponiendo, por cierto, en Portugal y que esperemos, bueno, porque hay un pueblo de Portugal que se está hermanando con Corea del Río, ¿no? Vila Viçosa, ¿no? Y esta exposición, pues esperemos que pronto viaje también a Tokio.
Uh-huh. Juan Manuel, en Japón, con la llegada de la primavera, acabamos de estrenarla, celebran la fiesta del Hanami y Hanami, se vive sí. El nacimiento del cerezo en flor. ¿Tenéis alguna fiesta parecida en Corea del Río?
Sí, nosotros creo que este es el cuarto año que intentamos hacer un Hanami, porque una de las muchas cosas, que los japoneses nos han ido dejando, porque yo quiero decir que esta relación se ha activado por muchas razones, pero una de ellas ha sido el interés que han puesto en esto los propios japoneses. Y entonces Nosotros hemos recibido a grupos y a individuos notables japoneses que han sembrado sakura, que han sembrado cerezos en el parque que está al lado del río, el Parque Carlos de Mesa, donde está la estatua del samurái. Lo que ocurre es que, obviamente, el clima de este sur, del sur, que somos nosotros, va mal con los cerezos, y al final ahora hay un proyecto de remodelación de todo el parque, que dicho sea de paso ha sido financiado por un mecenas japonés llamado Mai Shirota, y entonces los cerezos van a ser sustituidos por una planta que se llama majuelo, que también florece en blanco, ¿no? Ajá. Y nosotros hemos hecho ya desde hace 4 años, al llegar la primavera, un modesto hanami en el que alguna vez hemos podido tener cerezos en flor, muy poco, y ahora espero que después de esta reforma sea posible. Sí, efectivamente los tenemos. Y
bueno, pues esta es la historia de Marco Polo, como decíamos al principio, pero al revés, un viaje a la inversa de esos japoneses que llegaron hasta nuestro país, que llegaron a Sevilla, que se quedaron en Coria, que formaron familias, y estamos hablando precisamente con sus descendientes. Nos vamos a despedir de Juan Manuel Suárez Japón, autor del libro de Sendai a Coria del Río, y nos vamos a despedir también de Juan Francisco Japón, que es el presidente de la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura Suenaga. Gracias a los dos por estar esta noche trasnochando con los oyentes de La Noche en COPE.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hasta pronto, gracias.